The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que parece que nos paga el pinche Nolan y Tenet, porque todos los malditos episodios tenemos que hablar de esta mugre película que solo le interesa a Elsa.
Ay, a ver, en el chat, por favor, voten si les interesa lo que pasa con Tenet o no les interesa. Yo digo que sí interesa, es que ya no interesa la película, lo que interesa es qué va a pasar con la película, eso es lo peor. O sea, ¿de qué va? La verdad es que a mí no, o sea, sí me interesa, pero no me muero por saber. No me estoy muriendo por verla, la verdad, porque sí quiero verla en el cine. Entonces, sé que eso no va a pasar, o si pasa va a ser en unas circunstancias muy raras. Entonces, la nota de esta semana respecto a Tenet, lo siento, Josué, es que otra vez ya dijeron, es el cuarto cambio que hacen. Primero habían dicho, o sea, la habían atrasado ya 3 veces. En la última vez habían dicho que era ya un asunto, o sea, que no había fecha, que quién sabe cuándo iba a pasar. Estaban a entender que pues iba a ser hasta el año que entra. Y ahora ya salieron con el tema de que probablemente sí se estrene, pero solamente en Europa, en algunos países de Europa, básicamente. Y queda obviamente fuera México. En México no sabemos para cuándo, no, ahí sí no hay fecha. Y en Estados Unidos tampoco, solamente algunas ciudades, que supongo que son las que menos están infectadas con el coronavirus, son las que van a poder ver. Y sí es un tema, porque creo que no había pasado nunca esto de que un blockbuster tan grande como Tenet se estrenara primero fuera de Estados Unidos y después en Estados Unidos, y además pues ni siquiera el país completo. Entonces la última fecha tengo entendido que es el 26 de agosto, o sea finales de agosto, y en Estados Unidos se estrenaría el 3 de septiembre o 4 de septiembre, algo así. Entonces ya, eso es lo único que voy a decir sobre Tenet, y que aquí no tenemos ni pa' cuándo. En eso puedes estar tranquilo, José, quién sabe cuándo vaya a suceder.
Deja tú cuando salga, y ahí sí vamos a hablar todo de todo eso.
¡Exacto! Sí, preocúpate cuando se estrene.
Porque entonces prefiero hablar de ella cuando ya la veamos. Eso sí, yo no tengo ningún problema. Al contrario, ¿qué tal si yo soy bien fan? Que lo dudo.
Ah, pero puede ser. Híjole, yo creo que yo vas a ser bien dudo. Fan. No nada sé. Más por llevarnos la contraria.
O sea, ¿creen que voy a ser fan? Porque a mí no me gustó Dunkirk, entonces...
A mí tampoco me encantó, o sea, no es que la haya odiado ni nada.
Sí, fuiste muy feliz, según yo.
No, de hecho yo la primera vez dije, no entendí nada. No entendí su edición así toda loca. Es que en vez de editar como cuando cortas una baguette, que es así, que es lo usual, creo que editó como cuando cortas un jamón, que es así, y luego los pones juntos. Esa es mi explicación de la edición de Dunkirk.
A mí lo que más me duele es la de French Dispatch, la neta, me importa más y me duele más que pinche Tenet.
Que justo, o sea, Tenet, que fue la única que medio sabemos que se va a estrenar, porque pues toda la semana pasada hubo como un buen de retrasos, ¿no? Todas las películas de Avatar, de Star Wars, que hasta 2028, algo así, la tercera de Spider-Man, A Quiet Place, que la retrasaron hasta el año que sigue. O sea, como que toda la semana pasada, aparte de Comic-Con, fue como la semana de los retrasos, ¿no?
Porque han de saber que esta vez tuvimos un enviado especial a Comic-Con, que fue Alan, lo mandamos con todos los gastos pagados. Así, necesitaba hotel, se lo pagamos, comida, se lo pagamos.
Hasta llevé mis perros.
Ándale, hasta se llevó a sus perros, así de espléndidos somos. No, la verdad es que yo sí me aburrí muchísimo. O sea, me metí como a dos pláticas y sí estaba muy mal. O sea, no sé si es porque nosotros ya le agarramos la ondita a esto de las transmisiones remotas, virtuales, whatever, pero las entrevistas estaban súper frías, como que los entrevistados, yo no sé si nunca les dieron los screeners o qué, pero no sabían qué preguntar. O no sé si así siempre en Comic-Con, a lo mejor ese es el estándar de Comic-Con, no sé, nunca he ido. Pero vi vi la de una película que va a salir en Netflix, la de Joseph Gordon-Levitt, que es esa de que tomas... Ajá, que tomas una pastilla y te da superpoderes por 5 minutos.
¡Órale!
O sea, no es una cosa así que digas... Bueno, tampoco es que... O sea, sí puedes preguntar cosas sin verla, ¿no? Vamos.
Oye,
no,
suena
sí suena bien, va a estrenar creo que dentro de 2 semanas. Y no, las entrevistas estaban muy malas. Pero a ver, ¿qué viste de interesante, Alan?
Pues haciendo un resumen muy rápido de todo lo que pasó, aparte de que sí, estuvo súper aburrido. Y es que siento que mucho fue precisamente porque estamos en casa. O sea, no se siente como igual el ir... O sea, lo mencionaste la vez pasada, ¿no? O sea, como que todo el jet lag, los cosplay, toda la gente ahí, la comunidad. Siento que eso fue lo que le faltó y lo que hizo que estuviera como súper, súper aburrido. Pero, pues fuera... O sea, hablando de lo que pasó, pues siento que lo más fuerte fue el jueves, porque fue lo del panel de Amazon. Bueno, de Prime Video, que estuvo, pues hubo un panel de Upload, donde hablaron pues, básicamente de la primera temporada. Estuvo el de The Boys, de la segunda temporada, y Seth Rogen confirmó la tercera, que también estuvo muy aburrida su mesa. O sea, sí, no hicieron como gran cosa. Por ahí
o sea,
hubo
una mesa de Seth Rogen aburrida, de plano.
Es que salió como 10 minutos, creo. O sea, tampoco fue tanto. Ya casi al final. También estuvo esta de Truth Seekers, que es la película de Simon Pegg y Nick Frost, que va a ser acerca de un equipo de investigadores paranormales que documentan, pues, casos sobrenaturales. Naturales y así va a ser como de comedia y terror. Eso es, la verdad es que eso se ve que está muy chida. Y Utopia, que es como una serie remake de... Ahí era serie o película, no me acuerdo. Pero va a estar John Cusack y Rainn Wilson. Entonces va a ser como a partir de una novela gráfica y de conspiraciones y del fin del mundo. Entonces se ve que va a estar interesante. Otra cosa, pues también estuvo el tráiler y el panel de The New Mutants, que también hicieron el chiste ahí de que la retrasaron ya como 40 veces. Estuvo Robert Rodriguez y confirmó Sharkboy y Lavagirl 2. Una mesa con Guillermo del Toro y Scott Cooper para la película de Antlers. The Walking Dead y la serie que sigue, que también eso pues, nadie lo sigue viendo ya.
Nadie la ve. Solo mi amigo Diez Martínez, que le manda un saludo y dice que no está viendo esto, pero él sigue necio con esa novela.
Sí, mi novia también, así, súper fan.
Sí, ¿qué onda?
También estaba anunciando lo de la serie de Darth Maul, pero también pasó lo de...
Ah, claro.
Lo del video de... ¿Cómo se llama el actor?
Ray Park.
Ray Park, ajá, que hubo como...
Ah, sí.
Todo el escándalo de Instagram y así, entonces
yo
no
sí
sabe.
Vi el video. Debo
y creo que
lo
que me pareció... Sí, ¿lo viste? Ay, Dios.
No lo vi, que era el video.
Híjole, pues digamos que sí aplica el doble sable láser, ¿eh? La verdad.
¿Qué? Es que no sé de qué habla.
¿No te enteraste ese chisme? Sí, hizo un sague. Bueno, no, la verdad es que estuvo más ojete. No, estuvo súper ojete, porque es un video con su novia o esposa. No, su esposa, ¿verdad?
Su esposa.
Pero lo que manejan es que es revenge porn. O sea, lo subió sin el consentimiento de ella. Y bueno, ella maneja, creo que el tipo efectivamente es bastante violento y que a sus hijos los maltrata. O sea, ella se hizo un super mega escándalo. Pero además, pues creo que bueno, evidentemente va a afectar a su carrera futura. Que digo, tampoco tenía como que la gran carrera, creo, ¿no? Digo, al menos en el cine. Pero sí se hablaba ya de que iba a haber una serie o película o sepa Dios qué de Darth Maul en Disney Plus. Y pues claro. Yo creo que ya para afuera, ¿no?
Oye, ahora, pero no es chido, ¿no? Sí merecería una serie, la neta.
Sí.
Híjole, a mí siempre se me hizo bien tonto. O sea, se ve súper cool, pero no hizo nada más que morirse.
Pero lo chido de su historia ya viene como en los cómics, ¿no? Digo, tampoco soy como tan conocedor, pero sí tengo entendido que cuando ya le ponen como las piernas metálicas, ya se pone como más chida su historia. Y cuando sale el sable negro y así, pero bueno.
¿Hay sable negro? Yo no sabía eso.
Sí, pues ves que hasta en Rogue One lo mencionan. Hay una parte en la que están buscando como el archivo y ahí por ahí mencionan el proyecto.
Ah, sí vi.
Y bueno, ya nada más para terminar.
Qué chisme.
También fue lo de la Snyder Con, que sacó el teaser de... El Black Suit de Superman. Y pues anunció que la película va a durar 4 horas. Entonces va a ser una película de 4 horas. Creo que ya fuera de eso no hubo como nada más importante, interesante.
Oye, pero eso, o sea, yo estoy sorprendido porque me metí a la conferencia un ratito, la de Snyder. Y los fans de DC, yo soy fan de DC y lo sabe todo el mundo. No, o sea, es increíble los fanáticos que son de Snyder. Pero mal, 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 o sea, defendiendo el Snyder Scott, que va a durar 4 horas y media, ¿no? O sea, va a durar más que The Irishman, y te aseguro que son los mismos tipos que se quejaron de que no podían ver The Irishman porque duraba mucho. Y luego me enteré que hay alguien, un fan, también de esta onda de Snyder Cuts y demás, que hizo una edición de Shazam más obscura y sin los chistes, porque según ellos así debería de ser. Y ese es como que el tema de los fans de Snyder y de esa fandom de DC, ¿no? Que las cosas tienen que ser súper obscuras, súper lúgubres, tienen que ser muy Nolan, pues, para que tengan sentido. Y pues no mames, Shazam a mí me encantó justo por los chistes, pero bueno. Y eso de que va a durar 4 horas, no sé, ahí sí me tienen que pagar. Ahí sí alguien, un medio me tiene que decir, la vas a tener que ver para escribir sobre ella. No sé. ¿Creen que se haga así, se vuelva un asunto de que tengamos que ver para platicar al respecto? ¿O va a quedar en el mundo de los nerds?
Yo creo que sí se tiene que ver, y sobre todo porque por las declaraciones que hizo, porque por ahí le preguntaron esto de que si iba a utilizar las partes que filmó Josh Whedon, y dijo que así absolutamente no, y por todo también todo el hate que ha causado Josh Whedon en estos días, pues supongo que, y por lo que argumenta Zack Snyder, se supone que va a ser una película súper diferente. Entonces digo, yo sí la vería, solo para el mami, quizá.
Pero en una semana, ¿no? O sea, ves media hora al día o algo. Josué, ¿tú sí la vas a ver?
No pienso ver nada de eso. A mí Shazam no me gustó. ¿Recuerden?
No, pero el Snyder Cut.
No, yo de Snyder creo que no he visto nada en mi vida.
Ah, claro que sí.
¿Cuál?
¿Viste la de las...?
Las obligadas por el trabajo. 300 nunca la vi, por ejemplo.
¿300 nunca la viste? No, no. Mientas, ¿no fuimos?
No, 300 yo te hasta en la universidad.
¿En serio? Uh-huh. Ay, güey. ¿Quién salió bien emocionado de 300? Que no fui yo. No sé. No, les juro que no. Siempre he tenido la teoría de que 300 es una película para chicas. O sea, ver a 300 güeyes mamados, encuerados casi todo el tiempo, y donde el jefe de ellos hace el amor con no sé cuántas posiciones. O sea, va a ser una película para mujeres.
Era mi pregunta, porque habemos 3 hombres ahorita, pero también, si la semana pasada hablamos de un lagrimómetro, también debe haber como un homoeroticómetro, ¿no?
Sobre todo en las películas de cómics. ¿Cómo dijiste que se llama? El
homoeroticómetro.
El homoeroticómetro. En las de X-Men se rompe durísimo, ¿no? En las de Fassbender y ¿cómo se llama el otro? McAvoy. Se va a tope.
No, mi top fue Aquaman con Jason Momoa. Ahí sí creo que ese es mi top de...
Pero eso no se ve en pantalla. O sea, es que en pantalla, ellos dos, sí hay una tensión sexual ahí durísima.
Y si tiene que ser como el homoeroticómetro, debe haber por lo menos 2 hombres en pantalla, de 2 a 3, de 2 a los que sean, pero que sí digas, ay, güey.
Es al revés de la prueba Bechdel. Tiene que haber 2 hombres que no estén hablando de mujeres. ¿Y qué más?
Y tenía que estar sin playera, ¿no?
Ándale, y tiene que andar sin playera. Sí, eso faltó en X-Men, creo. Pero la tensión sexual es así. Cuando está la escena de la antena, que casi casi le dice, bien, papito.
No me acuerdo. Mucho.
No, bueno.
Toy Story también era, ¿no?
¿Cuál?
Toy Story, o sea, sí era muy homoerótica la relación entre Woody y Buzz, ¿no?
No. Uy, infancia destruida.
Sí, exacto. No hay forma. Ni se quitan la camisa.
Tensión sexual entre ellos. Mucha. No. O sea, el vaquero, el güey del espacio, peleando por otro niño. No quise peleando por otra persona. Iba a sonarme más que dijera por un niño. Peleando por Andy que puede ser un adulto, lo que quieran. Sí, siento que Toy Story puede hacer. Yo no, a ver, estoy pensando en cuál.
No, o sea, yo creo que es más homoerótica la relación entre Bob Esponja y Patricio.
Ándale, es así. Es así, totalmente.
Star Wars también puede tener algo de homoerótica, ¿no?
No, nada. Las nuevas.
Citripio y Artudito sí está.
Ah, bueno, es así. Pero eso se vale porque robots. Ay, sí. No. Todo mal.
¿Cuál otro puede ser? Estoy pensando. Ah, bueno, para ti Fight Club seguramente sí, ¿no?
No, la relación de ellos no tiene nada de morotismo. No, no hay tensión sexual entre ellos, nada.
Estoy pensando en la de Ryan Gosling.
Si tú ves tensión sexual entre ellos dos, el que está mal eres tú, güey. Porque la neta es que no hay nada más manhood que Fight Club.
O sea. Y, bueno, claro, por ejemplo, Poe y Finn, que ahí comenta Ericito. Esa super sí, ¿eh?
¿Cuál?
Ericito que pone Poe y Finn.
Ah, claro.
Claro, sí,
totalmente.
Ah, no estoy viendo los comentarios, no sé por qué.
Pues porque pone a mí sí me hubiera gustado que ellos dos fueran novios en las películas. Hubiera estado muy chido, la neta.
Comentan que existe el sable negro de WhatsApp. ¿Qué onda con eso? Bueno, pues entonces ese fue tu reporte de la Comic Con.
Sí, y apenas regresé, igual todavía tengo jet lag, o sea, no puedo dormir claro. Chido, sí, ¿no?
¿Compraste muchos muñequitos?
Sí, claro que sí, les traje cosas.
Muy bien. Oigan, a ver, entonces voy a tachar que ya hablamos de eso. Y nada más comentar rápido para ver ustedes qué opinan. Lástima que no está Ale. Ale pues se sentía un poco mal y por eso no entró. Penny, ya no sé, es un dado lanzado al aire. No sé si va a poder entrar o no. Creo que estaba en cierre o algo por el estilo. Pero prometió que si tenía chance, igual sí podía entrar. Entonces,
Penny es como el tótem de lo que comentábamos la vez pasada, es el tótem de Filmsteria, ¿no?
Ajá, pero si ella está, ¿qué quiere decir? ¿Que es un sueño o qué es la realidad? Yo digo que si ella está, es un sueño, ¿no?
Sí, ¿no?
Ah, bueno, ¿qué opinen ellos? Exacto. Si está Penny, ¿qué es verdad o sueño? Yo digo que sería el sueño. Pero tenemos a Alan, que ya fue bautizado la vez pasada como Penny Barbón. Entonces, y con su voz sexy, ya estamos en trámites para que abra su OnlyFans. Ustedes mandan una lana y él va a decir la frase que ustedes quieran, no importa cuán cochina sea. Alan es un profesional y lo va a hacer. Pero bueno, Milenio sacó una nota que dice, no dice de dónde sacó ese dato. Por eso hubiese sido interesante que estuviera aquí Ale, pero bueno. Dice que el gobierno le está exigiendo a los cines ciertas cosas para poder abrir ya, ¿no? Porque no sé si ustedes saben, pero sí hay como que cierto enojo de los cines. Porque ellos argumentan que son lugares mucho más seguros que los restaurantes. Y su argumento se basa en que pues estás viendo la película y tendrías que estar callado, ¿no? O sea, no es como en los restaurantes que todo el tiempo estás platicando y que pues de ahí puede salir el contagio por la saliva, etcétera. Entonces, según Milenio, el gobierno lo que le está exigiendo a los cines para que abran, entre otras cosas, pero la cosa que más creo que está muy fuerte es que prohíban la venta de alimentos. O sea, no más palomitas, no más refrescos, mucho menos dulces a granel de esos que agarrabas, no con la mano, pero bueno, estaban ahí como que a la vista. Y que bueno, tienen que exigir que toda la gente entre con cubrebocas y que lo traiga todo el tiempo, que no se lo puede quitar nunca. Pero pues lo de la comida, ¿cómo ven? O sea, es condenar a la industria a la quiebra, ¿no? Todos sabemos, y si no lo saben, pues se los comento. Las cadenas, los exhibidores viven de lo que se vende en dulcería. No viven del
no viven taquilla. De ensalada.
No viven de ensalada, efectivamente. Entonces, si hacen eso, pues ya adiós cines, ¿no? O sea, ¿cuánto van a durar abiertos sin poder vender palomitas ni refrescos?
Los que quedan.
Los que quedan. Bueno, sí, ya dijeron que iban a cerrar varios, pero si abren así, o sea, no van a sobrevivir, yo creo que ni un mes. ¿Tienes
ahí como cuáles son los puntos?
Déjame los busco. O sea, los otros creo que eran los que ya sabíamos. Que estén sentados en esta disposición como de tablero de ajedrez, que no se crucen las funciones.
Si quieres buscarlos, porque yo sí tenía como si quería platicar al respecto. O sea, sí hemos visto esos argumentos de que de los restaurantes y bla, 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 pero yo también estaría bueno que igual también ustedes, todos los que nos están viendo en el chat en vivo, en el podcast en vivo, mejor dicho, el chat, súper papá. Yo, la verdad, sí confío mucho más en un restaurante que en un cine en este momento de la vida. Igual, no, pero voy a decir por qué. Un restaurante, digo, apenas porque va a sonar como chiste, pues la primera vez hoy en mucho tiempo que salgo de casa y voy a un restaurante por primera vez hoy, ya, o sea, finales de julio, en un restaurante, y creo que es algo tal vez psicológico también, no sé qué piensen. En un cine te podrán decir misa de cómo limpian y lo que quieras, pero es un lugar oscuro al final de cuentas. Es un lugar que, perdón, pero yo estoy sentado y por X o por Y toco otro asiento que esté mojado porque está limpio. Psicológicamente ya me está dando asco saber eso porque no lo estoy viendo. Pues no sé si realmente me ocurre a mí. En cambio, en un restaurante, evidentemente no hay lugar más seguro. Entre esos dos es más seguro una terraza o un lugar abierto que están en el cine, aunque no hables. Ahora, son lugares cerrados, sí, lo del aire acondicionado, pero así como todos están asegurándose que los cines están siendo salubres, también los restaurantes están diciéndote, güey, eso es todo lo que estamos haciendo. Te traen todo empacado y te van entrando el gel, bla, 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 lo que sea. Ahora, del cine, yo no me siento tan seguro e insisto, a lo mejor es algo psicológico de estar en un lugar donde no pueda ver la persona que está atrás y delante de mí. Uh-huh. La oscuridad creo que también te da algo a nivel mental de pensar que no sabes qué tan seguro es. Y eso para mí es muy relevante. E igual, no va a haber comida, ¿qué va a pasar con eso? Justo lo que dices, todo, la gran mayoría de lo de las ganancias son a través de la comida. E insisto, no sé, no estoy viendo yo si cómo me están preparando los alimentos. Son esas cositas que aunque todo el mundo diga que sí es salubre, tristemente no lo estás viendo. Eso es lo que yo siento. No sé, sé que está mal, probablemente sí sean casi tan limpios como un hospital, quizá, no lo sé, pero yo solamente estoy diciendo lo que la gente pudiera pensar, o pensar. Yo lo estoy pensando.
Mira, yo, a ver, aquí están ya las medidas.
No me da esta parte de confianza, pero a mí, lo estoy hablando ahorita 100% por mí.
A ver, mira, aquí están las medidas, lo que se le va a exigir al público. O lo que el gobierno pide que se le exija al público. Uso de cubrebocas obligatorio todo momento. Prohibido el consumo de alimentos en la sala y afuera. Solo podrán asistir...
¿Otra vez? ¿El primero cuál es?
Cubrebocas. El primero es cubrebocas obligatorio.
Y eso, bueno, ya en todos lados se está haciendo afortunadamente.
Sí. Bueno, el segundo es... Bueno, y que lo mantengan todo el tiempo, ¿no? O sea, no nada más que se lo pongan a la entrada y luego se lo quiten, no. O sea, si te cachan sin el cubrebocas, te sacan. Y eso me parece que está muy bien. Luego, prohibido el consumo de alimentos dentro de la sala y durante la proyección. Bueno, está raro, pero ok. Ajá. Solo podrán asistir juntas dos personas.
A ver, primero, lo de la comida. No te están permitiendo comer fuera y dentro. Lo de fuera se me hace un poco raro. O sea, ¿fuera se refieren al lobby?
Yo creo que es el lobby, ajá. Sí, o sea, no puedes estar con la comida ahí. O sea, y además no tiene sentido, ¿no?
Eso,
o sea,
sí está raro, ¿eh? Se me hace raro. Quiero entender por qué. Se me hace bastante raro. No
Yo
sé
creo que se refieren al lobby.
No sé si ya demasiado, casi casi como nazi, pero probablemente es porque no hay cubrebocas, que cuando comes no te pones el cubrebocas, entonces probablemente
es
sea.
Es eso.
Ahora, luego, ¿quién te va a asegurar que en la sala no va a estar la gente comiendo?
Pues sí, porque puedes meter tu torta.
Sí, tal cual, y sí siento que va a pasar, o sea, algo cultural del cine, y mucha gente también lo va a decir, es que pues vas a ver la película y tener más la experiencia de poder comer, tomar y estar conviviendo. Entonces, ese de la comida... ¿Cómo es le van que la gente no sepa que van a comer dentro del cine?
Es que además, la mayoría de los cines nuevos y VIP-sosos, como el Cinemex este que está en la plaza, esta maldita, ¿cómo se llama? Arts, te venden ya que la experiencia, pues, es tragar.
Está bien padre.
Sí está padre, pero justo la experiencia es que puedes comer alitas, que puedes comer crepas, que puedes comer palomitas de N1000 sabores. O sea, justo en eso se está basando la experiencia. Y que te lo quiten, que puedes beber buenos tragos. Entonces, bueno, está loco. Ahora, no menciona los tragos, a lo mejor sí puedes beber, pero bueno.
No, nada. Luego, yo creo que sí es más por ahí, ¿eh?
Luego, solo podrán asistir juntas dos personas. Se recomienda al público guardar silencio en todo momento. Eso se les recomienda desde mucho antes. ¡Ah, ya llegó Penny!
Hola a todos, hola Alan, hola a todos, amigos.
Están juntos Penny y Penny Barbona, es Alan.
¡Ay!
¿No sabías que sí?
Me encanta eso.
Así ya le
se cumplió el sueño de los podescuchas.
Ajá.
Es que tu voz, Alan, ya tiene hasta, o sea, ya va a pedir Hollywood a pedirte los derechos de tu voz para hacer una película.
Para que el personaje sería Alan.
Exacto.
O sea, es que la voz ya no puede ser tanto para algo como grande, como metas, o como pues algo muy irónico como un pequeño chihuahua.
Estaría muy bien.
Para sí, si me dieran un chihuahua, yo sí lo haría, estaría muy chido eso.
Para un villano de Star Wars estaría bien. Puede ser el nuevo Darth Maul ahora que ya cancelaron al
otro. Suena bien. Muy bien.
Bueno, tú no sé si sabías esto, Penny, lo que publicó Milenio respecto a cómo sería el regreso a los cines.
No, en Cine Premier también publicamos algo, amigos, cómprenla.
Ajá, pero ¿viste cuál era la cosa así más complicada o bueno, más ruda de...?
¿Cuál?
Que no se puede comer, que no pueden vender palomas, no pueden... Pues van a quebrar, ¿no?
Bueno, cuando nosotros cerramos la revista, que yo creo que ya hay actualización, era que te iban a dar cosas, bolsitas individuales de cosas, o sea, que no ibas a poder, pero ahora ya se anunció que ya no puedes comer nada.
No es que se haya anunciado, ya. Es una filtración de Milenio que tampoco te da la fuente, pero pues bueno, o sea, justo el tema es ese. ¿Cómo?
En el Premier fue la fuente.
No, porque tú llegaste hasta esa versión, ¿no?
Yo llegué hasta la versión donde era las individuales, o sea, que te iban a dar, no ibas a poder compartir, sino que eran bolsitas cerradas individuales de comida, que es también lo que va a pasar en los caterings, hasta donde yo sé, en los rodajes, pero entonces puede ser que ahorita que abran ya ni siquiera haya comida.
Sí, pero lo que estamos discutiendo es que van a quebrar, pues... de eso viven, pero bueno. Entonces, a ver, les sigo con los, con otras medidas.
A ver.
Bueno, se les recomienda al público guardar silencio en todo momento. Eso se les recomendaba desde antes y nadie hacía caso. Pero bueno, para que vean cómo estas medidas son pura madre, ¿no? Luego se tomará la temperatura, ¿ok? Se recomienda no tocarse la cara. O sea, si estás viendo algo muy cabrón en la pantalla, no puedes hacerle así.
Como Home Alone.
Ajá, no puedes hacer Home Alone en el cine. Luego, los asistentes, todos deben de pasar por los tapetes sanitizantes.
Ok.
Se suspende la venta a granel de dulces y alimentos. No, dulces en el cine, Penny, ¿qué vas a hacer?
¿Qué van a hacer ellos, no?
Bien dicho. Yo lo siento por Alan, porque Alan metía pollitos. Yo sé que metía su pollo rostizado al cine.
Yo tengo una pregunta, o sea, ¿se va a poder llorar en el cine con esto de que no puede haber como fluidos ni nada?
No creo.
Vas a poder llorar, pero no te puedes secar las lágrimas, porque no te tienes que tocar la cara. Esa es una buena pregunta.
Sí.
Luego dice aquí, se deberá desinfectar las zonas y espacios como vestíbulos, pasillos, taquillas, paredes, techos, pisos, bancos, alfombras, bueno, todo. Luego, después de cada función se realizará limpieza de asientos y butacas, que pues sabes lo que tú decías, Josué, pero pues ¿quién va a confiar? Horarios escalonados para evitar aglomeraciones. El piso, mobiliario y espejos de los sanitarios se lavarán y desinfectarán continuamente. Tiene que haber gel antibacterial por todos lados. Incentivar la compra en línea de los boletos. Si es necesaria la venta en taquillas, se marcarán en el piso espacios de sana distancia. Los cines que tengan escaleras, rampas, etcétera, deben de implementar la política de uso adecuado. Que, pues, ¿qué es eso? Okay. Yo, por lo pronto, pues, no tocar el barandal, porque, ¿no? Se habilitará un sentido de circulación para el ingreso y otro para la salida. Se cancelarán butacas, el aforo permitido es el 30%. Asegurar la ventilación de los espacios. El sistema de ventilación podrá operar con recirculación de un mínimo de 40% hacia el exterior. Y luego, bueno, viene toda una serie de cosas para los trabajadores que son de sentido común, ¿no? O sea, lavado de manos constante, uso de careta, de cubrebocas, filtros sanitarios para el acceso de personal, lavado continuo de manos, lavado continuo de en la taquilla de la barra, de todas las superficies, no rolar al personal por turnos para que no haya contaminación cruzada, eso no entendí.
No, ni idea.
Y era horarios escalonados. O sea, la verdad es que en todo lo demás es de sentido común, pero lo interesante pues es eso de si ya no va a haber palomitas. ¿Puede haber cine sin palomitas? Les pregunto a todos ustedes.
Yo creo que no. No, no es cierto. Sí, o sea, es que también nuestra experiencia cinematográfica sí depende mucho de consumir cosas, ¿no? Como que también estamos haciéndonos conscientes de eso en esta pandemia.
Pero ¿no ves películas en tu casa, Peñi, comes?
Sí, o sea, sí como. Y sobre todo, pero depende de la película, porque en Filmin Latino vi la de una película hermosa que está ahí en Filmin Latino que se llama Titi She y no comí nada, ¿no? Porque incluso yo sentía como que, no sé, o sea, como que esos cielos, no sé, no me lo quería perder, pero, por ejemplo, o sea, las series o todas esas cosas, sí, o sea, hasta lo necesito a veces, me da mucha pena porque al parecer si eres un verdadero experto en cine, cinéfilo, no deberías de comer, pero yo sí necesito comer todo el tiempo, me da pena.
Como
sí, no.
Pensé que ibas a decir que Filmin Latino no te deja comer en sus películas.
No, Filmin lo hace muy bien.
Te saca de tu sala. ¿Sí?
Viene el policía del pensamiento, ese que ya habíamos hablado. Sí.
El Karmapolis.
No manches.
Pero, por ejemplo, si vas a ver un blockbuster, o sea, si vas a ver la nueva de Bond, pues unas palomitas, ¿no?
Sí, es que también es eso, o sea, como que quizá todas las películas que veíamos en el cine ya eran como, o sea, pues también muchas ya tenían una fórmula, o sea, por ejemplo, Avengers, ya sabías perfecto lo que ibas a ver, entonces, pues, comer palomitas era como de no voy a hacer que me pierda nada, ¿no? Si me da gastritis, de como es en mi caso, esa preocupación a la mitad de la película, como me ha pasado varias veces y ustedes me han visto que es algo de funciones de prensa, sin poderme mover. O sea, era como de, bueno, o sea, es Wonder Woman, que está padre, pero ya sé de qué se trata.
Sí, creo que por ahí va. Recuerdo que cuando se remodeló la Cineteca, estaba esa propuesta de que ya no se permitiera comer. Y obviamente, pues sí hubo así como de, o sea, no sean tan puristas y pues den chance, ¿no?
Exacto.
Y yo creo que si alguien gana con la dulcería, pues es la Cineteca, ¿no? O sea, sí han de ganar un buen también de ahí. Muchísimo. Pero bueno, pues así está.
¿Qué opinan? Antes no se dejaban comer en la Cineteca, ¿se acuerdan?
Ah, yo no me acuerdo de eso. Eso sí no me acuerdo.
Antes no,
no había muchas cosas y poco a poco empezaron a poner más opciones. Yo me acuerdo que yo lo único que encontraba eran las pasitas con chocolate, o sea, porque obviamente no encontrabas el sand, pero creo que ha habido como cada vez más cosas.
Ah, pero yo de toda la vida que he ido, o sea, me acuerdo de las pasas con chocolate, es un clásico. Luego creo que también vendían
porque
estos
lado
como...
está la fábrica de la POS.
Ah, sí, cierto, claro, claro. Y eran de esas, sí. Sí, sí, sí. Y las palomitas, pues sí las tenía, nada más que siempre eran chiquitas. Eran así una bolsita muy chiquita. Y apenas con la remodelación ya están vendiendo combos como los de Cinépolis un poco. Bueno, no te venden hot dogs,
sí,
¿verdad?
Pero... ¿Qué te la sabes tú, no, Elsa?
¿Cuál?
La de combo. La tradición de las palomitas en el cine.
Ah, sí, pero ya se me olvidó. Pero era... Pues es que era, ya me acordé, es que, pero no me acuerdo qué año, pero eran que los 40s o antes, ¿no? 30s. El tema es que antes el cine era un asunto pues muy pop-off, o bueno, muy fifí para ponerlo en términos cuatroteros. Entonces la gente pues se iba bien vestida, eran estos cines enormes que eran construcciones monumentales. ¿Se acuerdan de este cine? O sea, no sé, los cines de la ciudad de Latín, etcétera. Entonces, el problema era que los exhibidores querían que fuera más gente y la primera idea que se les ocurrió era justo empezar a vender palomitas ahí dentro de los cines, porque las palomitas ya eran muy populares afuera. O sea, había carritos por todos lados que iban por todas las ciudades vendiendo palomitas. Entonces, para que ese público entrara a esas funciones y a esas salas, pues les empezaron, pues sí, o sea, como que bajaron un poco el nivel, por mal que suene, que la gente sintiera que era también un espacio en los que ellos pudieran entrar y les diera confianza.
Si fuera en términos modernos, vendrían esquites o tamales oaxaqueños.
Pues sí.
Que ya vienen
pues
en carritos por toda la ciudad.
Exactamente.
Pues, imagínense tamales oaxaqueños.
Y además...
Esquites en el cine, Penny sería feliz.
No manches, sí, pero sí hubo, sí, no, o lo soñé, sí hubo esquites en algún momento, o lo soñé.
En fiestas.
O los metí.
¿Te acuerdas en Morelia, en la de IMCINE, que es súper mexa? Daban.
Ya. Sí, cierto.
Sí, cierto, con razón los uní en mi experiencia fotográfica. Sí, sí. O quizá me metí a algunos del puesto que está fuera de mi casa, que es buenísimo. Saludos, señor de los esquites. Lo amo.
Nos escucha, ¿no? Mientras está vendiendo, nos escucha.
Oye, ojalá, es increíble. Además, sabe perfecto, o sea, sabe perfecto que cuánto chile, cuánto, o sea, ya es perfecto.
¿Este señor te ha visto crecer, Penny?
Me ha visto crecer, creo que desde los... Se puso ahí cuando yo corté con un novio, como a los 25 años, que me acuerdo perfecto que iba yo llegando del metro toda miserable, y de pronto lo vi ahí y dije, bueno, al menos siento que la vida me sonríe, porque dije, no puedo creer que ya haya alguien de esquites afuera de mi casa, y ya lleva como 10 años ahí para que le echen cuentas a mi edad.
Oye, pero entonces...
¿Te dice por tu nombre?
No, me sigue diciendo chica. ¿Cuánto chica?
Ese es mi sueño. Quiero que alguien así de una tienda de abarrotes o algo así de la calle me diga por mi nombre y me diga y me dé exactamente lo que quiero. Ese es como de mis grandes sueños de vida. Mis sueños de señor es eso.
Eso es un buen sueño.
Bueno, pues creo, sí le has de haber pagado la universidad a sus hijos, ¿no? Del de los esquites.
Yo creo que sí, sí le he dado mucho dinero, mucho, sí, le he dado mucho de mi dinero. Me siento bien porque lo merece, porque sus esquites son increíbles.
Bueno, pues esa fue la historia de por qué hay palomitas en el cine, que en su momento también fue un escándalo, justo porque la gente dejaba las palomitas en el piso y las alfombras se dañaban, y cómo era posible que la alfombra del cine estuviera toda puerca.
Pero ¿qué es lo bueno, más pues miedo que tienen. Ha metido al cine?
Ah, yo sí, a ver, tú... Yo unas, ¿cómo se llaman estas? Alcohol, pero en lata. ¿Cómo se llaman? Los Jack Daniels.
Ah, okay.
Jack Daniels en lata.
Sí.
Ajá, porque fui a ver una película que era de los Chemical Brothers. En realidad era un concierto. Entonces dije, ay, tiene que haber alcohol. Y no la pasaban en VIP. Entonces ya, me metí unas latas de Jack Daniels. Pero estuvo un poco ñero porque sí dejé las latas ahí. ¿Tú?
¿Tú, Josué?
Yo... ya me acordé. Eso fue apenas en... Es que no fue tañero, pero sí me dio mucha pena. Mucha, 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 mucha pena. Metí un po' boy, que es como un sándwich. pero que huele mucho, en una función en Toronto, porque no había comido nada en todo el pinche día, y estaba sentado hasta atrás de una película que sí quería ver, pero pues dije, la puedo ver hasta atrás, pero como iba, yo no sabía que era gala, entonces iba a ver todo, estaban todos los actores, bueno, y el director y las actrices, entonces se llenó. Yo me estaba muriendo de hambre y quería comer. Entonces dije, güey, ¿qué puede ser? O sea, ¿qué puede malir sal? Y empieza a abrir la torta, pero aparte, es que, bueno, no es torta, es un sándwich. Pero aparte haciendo ruido, ya sabes, como de papeles, de papel, así. Que yo, puta madre. Entonces dije, bueno, lo voy a comer así, como por pedacitos, pero agarró un pedazo que solamente era carne, así con la salsa, y apestaba de una forma bestial. Desde las alcanas estaba haciéndola así en la película, o sea, como viendo mi mano para que se oreara, y no, y la gente que estaba al lado de mí me juzgó muchísimo, ya no comí. Tuve que comer solo de mí. La parte de la película duraba como 2 horas y cacho, o sea, yo me visualizaba así de, bueno, voy a cenar y viendo la película, la voy a pasar bien, no va a ocurrir nadie, de repente, madres. Se llena y yo con eso así asqueroso. Pero así como medio chafa, pues nada más una pachita una vez. Una pachita con alcohol.
Ah, también me acuerdo en una función de prensa de una película mexicana horrible. Nada más que ya no me acuerdo qué película mexicana era. Sí metí una anfolita con mezcal. Sí. Y me estaba yo dando. Porque sí, la verdad era imposible. Tú, Alan. Uy, ya se fue Alan.
Le di pena.
Le di pena. ¿Y tú, Penny, tus esquites es lo más?
Yo creo que sí. Una vez que me metí una bolsa de McDonald's.
Ajá. Oso. Con Patty hemos metido, creo que también hemos metido alcohol y sí hemos metido papitas. Así, porque no las venden, entonces metes papitas. Pero tú, Alan, aparte de tus pollos rostizados.
Yo me acuerdo que, justamente hablando de pollos rostizados, me acuerdo que eso no fue culpa mía, pero yo tenía como 4 o 5 años y iba con mi familia y sí, o sea, compraron una bolsita de pescuecitos y se la metieron al cine. La verdad es que ya no supe qué pasó con esa bolsa. Yo quiero pensar que se la llevaron, pero no estoy seguro. Pero yo que haya metido algo, o sea, pues dieron, ¿no? Pero por ahí alguna vez metí, iba saliendo de la uni y traía mi topper con apio, entonces me lo comí adentro finalmente.
¿Es
un estañero?
No.
Sí, ¿no? No, lo de los pollos, allá cuando tenía 4 o 5 años.
Oigan, qué fuerte nos comenta Adrián Yogues, yo metí un pollo rostizado.
¿Ya ves? Es un clásico el pollo rostizado, ¿no?
No puedo. O Marquito, yo una vez con una exnovia metimos una pizza grande de Domino's. O sea, pero ¿cómo metes la caja?
No, pues la doblas, ¿no? La doblas y pues ni modo, en la mochila, ¿o cómo le haces? No tengo idea.
Yo he metido Subways y desenvolverlo es una bronca, es horrible meterlo, horrible, horrible, horrible. Y ya me están jugando por lo que dije.
¿De qué?
De que quiero que me reconozcan por mi nombre los gente de la tienda y de los tianguis. Perdónenme, ese es mi sueño de vida.
Luego a mí no me reconocen ni en donde trabajo y quieren que...
Yo metí un pambazo.
Un pambazo.
Se me antojó un pambazo.
A mí también, que es lo peor.
Sí, pero en el cine.
Una sopa, a ver, Parasite, ¿cómo metes una sopa? Menos que sea Maruchans.
Yo creo que debe haber sido una sopa Maruchan.
Para ver Parasite. ¿En Parasite comen sopa Maruchan?
Es parecido.
Sí, ¿verdad?
Sí, pero es parecido. Nos dice Clauber que haya metido sushi, normal, bien.
Eso está bien, porque sí, además, bueno, pero sí huele.
Un poco, y Alejandra Santos, mi tío no puede ir al cine sin su hamburguesa de Burger King.
¡No manches! ¡Bravo!
No.
¡Qué bien!
Unos tacos de romeritos con mole, no, guácala.
Ahí se es neta. Buenísimo.
No, dice Luis Ángel Arroyo. Luis Ángel Arroyo, vaya, dice, unos tacos de romeritos con mole, no creo, ¿eh? Misael Vendel, una torta de huevo, ya no les estoy creyendo nada. Nayeli, perdón, pero ese pambazo en el cine sí fue de mis mejores experiencias.
Es que sí está cabrón, sí estoy como perro de Pavlov ahorita con el pambazo, ¿eh? Te las voy a buscar dónde venden. Bueno, mi próximo reto va a ser meter una tlayuda.
Ah, está bueno, el reto tlayuda. ¿Tú qué meterías, Penny? ¿Qué más has hecho y se te antoja?
Un chocotorro.
Ah, un chocotorro es una muy buena opción. Tamborines. Ah, pero esos sí los compras en el cine, ¿no?
Pues sí, esos
no. No, en el cine no.
Ya no.
Salchichas. Siempre, es que a mí me gusta mucho ver con salchichas y Maggi y nunca han vendido salchichas. Yo no sé por qué no venden salchichas. Sí hay hot dogs.
Sí venden. En Cinemex sí venden.
¿Sí?
También en Cinépolis, ¿no? ¿No son vasitos azules?
Una también.
Creo que sí.
También sí. Una cosa increíble que encontré en San Miguel de Allende, cuando fue el Festival de Guanajuato. En la parte de los días que es en San Miguel de Allende, está el cine que está como en una plaza. En ese cine vendían, eran zanahorias con jícamas con limón y chile. Eso ya no lo he visto ningún otro, no me ha tocado ningún otro.
En México venden.
¿Ahorita ya? ¿Sí?
Sí, lo venden.
Bueno, ahorita obviamente ya no, sí, pero bueno. ¿Pero a poco? No, yo nunca lo había encontrado más que en...
Sí, yo lo descubrí este año.
No, yo ya sabía. Y sí está bien padre, la verdad, porque, o sea, si te quieres ver así como que no agarrar la tragadera, en vez de las palomitas pides eso. Y está muy bueno. Oye, aquí hay un comentario de Fernando Martínez. Dice, yo nunca metí nada, pero cuando era niño, mi mamá llevaba tortas de queso de puerco y bonafinas. ¡Bravo! ¡Bravo! La bonafina en el cine mexicano era una cosa de rigor.
No, la del queso de puerco.
¿Cuál?
El queso de puerco es grande.
El queso de puerco. Yo lo odio, pero...
Bueno. Pero por ahí pusieron lo de gorditas de nata y también eso, Dios mío, eso es donde quieras, ¿eh?
Gorditas de nata. Un pambazo es una gran idea. Gracias.
Vas, Penny.
Sí.
Mira, Penny, ahora que regresen los cines bien, o sea, que ya haya vacuna y eso, vamos al cine y yo te disparo tu pambazo y vemos, ¿qué vemos? Vemos Tenet, porque así lo hubiera querido Nolan.
Vamos a ver Tenet con un pambazo. Imagínate, los lo avienta en la cara.
Se sale igual. Igual que como los de Filmin, se sale Nolan.
Vaya, todo sí.
Oye, eso está bonito, lo de Ericcito. A mí me tocó que en Endgame unos niños llenaban su litro de leche y su pan Bimbo.
Ah,
bueno, no con el pan Bimbo, pero sí.
Qué bonito.
Pero ¿cómo se estaban tomando un litro de leche así, tal cual?
Yo soy muy fan de comprarme como esas lechitas de Hershey de chocolate. ¿No saben cuál?
Sí. Y
tomarlas mientras veía una película que empecé a ir al cine mucho en la noche, como a las 10, 11. Era así como estar en casa, o sea, con tu lechita, un cuernito.
Sí.
Hicieron que extrañar el cine, los odio.
Mira, a ver qué opinas de este, Penny, que dicen a Yeli. Portrait of a Lady on Fire con su pambacito, ¿eh? ¿Cómo?
Ah, ¿no sabes qué comer en Portrait? Ella llega a comer pan con queso, ¿no? Y vino. Hay una escena.
O como en The Irishman también.
Uy, no manches, los hot dogs de cerveza.
Los hot dogs de cerveza, sí.
Los de Costco, ¿no?
Esos yo los odio. Los hot dogs de Costco y la pizza de Costco.
¿La odias?
Es que es como de gringo gordo. O sea, me siento...
¿Qué pasa? Eres igual.
Muy mal.
¿Qué pasa?
Me siento Trump. O sea, si estoy comiendo eso, me siento Trump.
El helado, Elsa, de Costco.
El helado.
Mi hermano engordó muchísimo en el TEC, cuando yo estaba estudiando en el TEC, pero al lado estaba Costco.
En el Costco, claro.
Y, sí. Pero estaba a dieta, entonces, pero seguía engordando y engordando, y mi mamá no entendía porque, pues, en la casa sí comía puras verduras y todo, pero seguía engordando y engordando. Y fue que nos hicimos una investigación y resulta que entre clases se las volaba para irse al Costco.
Yo llegué ahí.
Saludos a mi hermano.
¿Y cómo encontraron eso? O sea, ¿cómo hicieron esa investigación?
Porque mi mamá le dijo, es que estás comiendo ahí en la escuela. No, no es cierto, mamá. No, no como nada, no sé qué. Y un día, o sea, fue una investigación muy idiota porque invitó a dos de sus amigos a la casa a hacer un trabajo y mi mamá se volvió y le dijo, oigan, díganme la verdad, se van a comer a otro lado, ¿verdad? Y entonces el chavo pensó que era una pregunta como de broma y el amigo de mi hermano le dijo, uy, sí, señor, es que el Costco es buenísimo. Luego nos vamos a comer. Y mi hermano con cara de ¡no! Saludos a mi hermano.
Ajá, saludos a tu hermano, ojalá esté escuchando este podcast.
Y tu mamá sí recordando el momento, ¿no?
Sí, mi mamá con la cara de ¡Cristian, eres prediabético! Así, ¿no? Muy responsable, no. Muy responsable.
¿Ven? Por eso no hay que comer en el cine.
Al menos vamos a estar más sanos.
Sí, yo por eso no le entro a la comida de Costco.
Este comentario de Alejandra Santos ya para terminar, porque ya ganó. Uh-huh. Una vez mi mamá metió una lata de refresco. Cuando la abrió, explotó y mojó al señor de al lado. Pensé que nos dejarían, pero no. Ah, tuvo un final feliz.
Ese siempre es un problema, ¿no? Ahora, yo recuerdo cuando niño que sí aventaban las bonafinas a la pantalla. ¿Por qué?
¿En qué cárcel estabas viendo la película?
Estaba yo en, ahorita te digo, ¿cómo se llamaba este cine famoso que estaba por San Cosme? Acuérdense.
Cine Lido.
Ah, ya sé.
Ahí sigue el cine Lido.
No era ese, no, es otro. No. O sea, no está sobre San Cosme, pero está...
De hecho, es donde se grabó lo de Roma. No, no es ahí.
El cine de las Américas.
Ay, no me acuerdo, que alguien del público nos diga. No me acuerdo cómo se llamaba. Ópera. Era el ópera, ¿no?
Sí.
Creo que era el ópera. Ahí me pasó una vez. No me acuerdo de la película, estaba yo súper niño, pero me acuerdo que alguien agarró la bonafina y mocos. Y pues ya sabes, se chorreó. Pero estamos hablando de, o no sé si era porque era niño o qué, pero la pantalla a mí me parecía gigantesca. Entonces en realidad no era tanto el daño ni la mancha, pero bueno, gente loca. Bueno, pero sí, ya vámonos a otra cosa, porque si no vamos a seguir hablando de...
mis historias a costa de mi familia.
No, hay que... Sí, perdón, Penny, pero sí estuvo muy chistoso.
Sí, no, saludos a mi hermano. El otro día sí escuchó el podcast, creo.
Ah, qué buena onda. Qué bueno.
Saludos, Chris, quiéreme.
Oigan, no, pues rápido, revisar las categorías importantes de los Emmys, ¿no? Que creo que ahí sí hay mucho que comentar. Me da la impresión de que los Emmys este año van a ser los verdaderos Oscars. O sea, hemos estado viendo más series que películas.
Pues es que creo que también ahí empieza la... O sea, este es un año en donde más se pone confuso, ¿no? Para la gente de a pie, como nosotros, que es como de ¿cómo? Pero todo... O sea, esa categoría de las películas para televisión, por ejemplo, o miniseries, es como de, ¿cómo? Pero todo lo he visto en la televisión. O sea, ¿por qué no todo puede entrar al Emmy? ¿O por qué hay cosas del Emmy que no pueden entrar al Oscar si todo lo hemos visto en nuestra televisión, ¿no? O sea, como que tú amigo podescucha, podrías tener esa pregunta. Yo también la tengo. Muchos lo tenemos.
Totalmente. Pero
no, pues, no sabemos.
Así están las cosas. Entonces, si quieren, les voy leyendo las categorías importantes.
Las principales, ¿no?
Sí, porque me metí de curiosidad, nunca me había metido a ver la lista completa. Es un PDF de 60 hojas.
Ay, no,
es que tiene mal. Categorías bien bonitas, como la de la coreografía para TV, que nadie la ve excepto yo.
La de los comerciales.
Esa sí la puede ser interesante.
No, pues voy a leer nada más las que publicamos, porque si no, no acabamos. Igual busquen ahí el PDF. Pero a ver, mejor actor en serie de comedia. Anthony Anderson por Blackish. Yo la verdad no la vi. Don Cheadle por Black Monday, la verdad, tampoco la vi. Ted Danson por The Good Place, esa sí la vi. Michael Douglas por The Kaminsky Method, apenas. No entiendo por qué, sí siento que esa serie ya es muy vieja. Eugene Levy por Schitt's Creek, que esa no la he visto. Y Rami Youssef por Rami. ¿Alguien de aquí tiene algo que comentar? Pues no. Se lo den a Michael Douglas, ¿no? Porque ya está viejito. Digo, sería buena onda.
Sí, sería
buena onda. Mejor actriz en serie de comedia, Christina Applegate en Dead to Me, Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisel,
¿no?
Ajá. Linda Cardellini por Dead to Me, Katherine O'Hara por Schitt's Creek, Issa Rae por Insecure y Tracy Ellis Ross por Blackish. Pues la verdad es que vi también la mitad. ¿Ahí por cuál votan?
Esa de Dead to Me, ¿dónde se puede ver?
En Netflix está.
En Netflix, sí. Y sí la he visto.
Sí, porque vi que tenía mucho fandom por ahí.
Entonces, bueno, pues la verdad es que ahí votamos por Linda Cardellini porque sigue estando muy guapa. Luego, bueno, los talk shows no sé si les importan, pero pues está Trevor Noah, está Full Frontal con Samantha Bee, nunca lo he visto, Jimmy Kimmel, el de John Oliver y Stephen Colbert. Yo creo que va a ganar Colbert, pero... Yo siempre estoy a favor de Jimmy Kimmel, me cae muy bien. No Colbert. Sé ustedes qué opinan. Colbert, sí. Es que por la coyuntura. Y él pues, ha seguido en el mismo tamiz crítico que lo caracteriza, entonces seguramente va a ganar él. Luego, mejor actor en serie dramática, Jason Bateman por The Ozark, que dice Olastoro que tiene tantas nominaciones como audiencia. Brian Cox por Succession. Bien, Succession. Sterling K. Brown por This Is Us. Steve Carell por The Morning Show, la serie que Penny insiste
en no ver.
Ajá.
¿Qué me pasa? No sé qué pasa entre ella y yo. O sea, creo que hay abismo tras abismo tras abismo. Nunca nos encontraremos en la vida. Es como un amor platónico. Porque además...
Penny y yo sí la voy a ver esta semana.
Es como un men to be, ¿estás de acuerdo? O sea...
Sí, porque te juro que de ahí va a salir mucha conversación, Penny.
Y son los temas que me gustan.
Y son los temas que ahorita te preocupan. O sea, te lo juro.
No sé, es como... Creo que es como Jim y Pam en The Office. Ella y yo, o sea...
Ajá.
Pero al final quedan juntos.
Al final quedan juntos.
Y tienen hijos.
Tengo la fe de que voy a llegar a ella.
O sea, yo creo que primero llega la vacuna a que tú veas The Morning Show.
Ay, ojalá que llegue. No digo, no me quejaría de eso.
Bueno, Jeremy Strong por Succession, que ese es como que la batalla de esta nominación. O sea, es el papá y el hijo, como en la serie. Están los dos actores también nominados y peleando uno con el otro. Y Billy Porter por Pose, que a ver si no termina ganando, porque con eso que es súper popular. Yo me iría por Brian Cox. No sé, ya hablamos de Succession en algún momento, no sé si ya la vieron, pero, les recordaré lo que dije en una sola frase, es si tienen daddy issues, no la vean, porque sí van a terminar muy mal. Yo tengo mis daddy issues y sí fue así de no puede ser, o sea, estoy viendo muchas cosas que ya viví. Entonces sí, Brian Cox para mí ahí está. Steve Carell lo hace muy bien en The Morning Show, aunque sale poco. Y Jason Bateman también creo que es un gran actor. El problema con The Ozark es que la segunda es muy mala. Yo ahí me quedé. Y me dicen que la tercera es muy buena, como la primera. Entonces, pues no sé. Yo creo que se lo tiene que llevar, ya así sea al menos por matemáticas, Succession. Pero bueno, no sé ustedes qué opinen. O me sigo con la
siguiente.
Mejor actriz. Jennifer Aniston por The Morning Show. Olivia Colman por The Crown. Jodie Comer por Killing Eve. Laura Linney por The Ozark. Sandra Oh por Killing Eve. Y Zendaya. Zendaya por Euphoria.
Euphoria.
¿Viste Euphoria, Penny?
No vi Euphoria, pero ¿sabes qué me da la impresión con la mayoría de las nominaciones? No sé si les pasa a ustedes. Ahorita que las volviste a leer me volvió a dar la misma sensación de sí parecen de otros tiempos milenarios. O sea, Big Little Lies, Mrs. Maisel, o sea, como que digo, son los tiempos del Emmy, ¿no? Que entra todo lo que se ha estrenado desde junio de 2019 hasta mayo de 2020, pero en particular este año que el mundo ha cambiado tanto y que, o sea, hemos visto tantas cosas en esta pandemia y otras cosas acaparan nuestra conversación, lo siento como mucho más anacrónico que antes, o sea, como, digo, no lo has leído, pero en la categoría de mejor serie está The Handmaid's Tale, es como tan 2017.
Sí, eso está raro, pero fíjate que, o sea, sí lo entiendo por estas categorías o estas nominaciones, pero yo siento más bien al contrario, o sea, siento que justo llevamos 6 meses viendo series, entonces siento que
pero como no
que
hay más...
Pero no estas series, justo.
Bueno, The Morning Show sí, The Crown no, Ozark, pues los que vieron...
The Morning Show obviamente yo no.
Ajá. Killing Eve, pues sí, yo la vi, no la había visto y la empecé a ver. Euphoria, pues sí, la vi en su momento. Entonces, no sé, algo ahí hay. De aquí, pues bueno, que gane Zendaya, ¿no? Para...
Todos quieren a Zendaya.
Por The LOLs. Pero bueno, luego está el programa. Yo lo traducí como programas de competencia, que son realities de competencia. A ver, ahí es donde Josué opina. The Masked Singer, ¿ese de qué se tratará? Bueno, no sé.
¿Qué es The Masked Singer? Hagamos nuestras preguntas.
El cantante.
No es esta serie donde, bueno, o sea, reality donde actores o, bueno, gente de la industria se disfraza y canta y luego tienes que adivinar.
Hay
que
una versión de eso en Televisa.
Ajá, justo.
Sí, no, cada bueno. Uno se pone, cantan en botargas, no sé si lo vieron algún día, yo sí, es muy triste que lo haya visto, pero eso es que son cantantes que están en botargas.
Ahí está.
Así como, y están como toda una temporada y los jueces tienen que adivinar qué persona de la industria es.
Sí te veo en esa botarga rosa que está en la pantalla ahorita, Penny, la verdad.
Sí, yo sí me metería a cantar.
Bueno, creo que de eso se trata.
Sí.
Luego Nailed, o como se diga, no lo sé pronunciar, la serie esta de Netflix donde haces un pastel y te sale mal.
Sí, es como este año, ¿no? Nailed It 2020.
Somos un pastel mal hecho. Es de esa parte, Dios santo.
Sí, es como Nailed It.
Luego, RuPaul Drag Race, Patricia ama ese programa y se la ha pasado viéndolo estas pandemias, entonces bueno. Top Chef, que pues eso no sé.
Uh-huh.
Y The Voice, pero no The Voice el de Amazon, sino el de donde cantan.
Ok.
Bueno, luego está miniserie, que ahí está, bueno, actor en miniserie, Jeremy Irons con Watchmen. Watchmen sí es de este año, ¿no? ¿O fue del año pasado?
Si está nominado Jeremy Irons es porque sí.
Finales de 2019, según yo, Watchmen, como noviembre.
Luego, Hugh Jackman por Bad Education, bien. Paul Mescal por Normal People.
Bien.
Pues creo que sí, bien. Aunque también debería... La chica creo que no está nominada. Mm. Es la única nominación de Normal People.
Sí.
Jeremy Pope por Hollywood. Tú la viste, José, yo la verdad ni me acuerdo. Y Mark Ruffalo por I Know This Much Is True. No la he visto y creo que sí debería de hacerlo.
Está buena. Bueno, es demasiado drama para mí, pero sí.
Jeremy Irons debería ganar por Watchmen, ¿eh? Está increíble.
Mi Paul Mescal debería de ganar.
Paul Mescal, qué buen apellido eso. Paul Mescal. Bueno, luego mejor actriz, Kate Blanchett por Mrs. America, Shira Haas por Unorthodox, Regina King por Watchmen, Octavia Spencer por Selfmade y Kerry Washington por Little Fires Everywhere. De ahí sí, la única que vi fue Mrs. America y Watchmen. Pero pues yo creo que es Kate Blanchett, ¿no?
Debería. Blanche debería de ganar todo también.
Que se lo den por la voz en off en el cortometraje de de Housemaid, o cómo se llamaban esos cortos de Netflix, pero bueno. Mejor miniserie. Mejor miniserie, Watchmen, Mrs. America, Unbelievable, Unorthodox y Little Fires Everywhere. Es que se lo den a Watchmen, yo opino.
Sí, además es la más nominada, 26 nominaciones.
26 nominaciones, está, sí. Es una locura. Mejor comedia, Curb Your Enthusiasm, que pues es el regreso, el gran regreso, creo. The Good Place, Dead to Me, Insecure, The Kominsky Method, Marvelous Mrs. Maisel, Schitt's Creek y What We Do in the Shadows. Todos queremos que se la den a What We Do in the Shadows, ¿no?
Yo soy muy fan, muy claro, fan, pero sí. No, nadie le importa.
Yo no la he visto.
Véanla desde la primera temporada. Es de esas series que desde el primer capítulo te la pasas increíble. Y es una serie en la que puedes comer, en la que puedes estar como pasándola bien, porque pues no es, no te hace pensar, pues, como se dice.
Ya.
Y luego, mejor serie, Better Call Saul, The Crown, The Handmaid's Tale, como bien dijiste, Penny, Killing Eve, The Mandalorian, Ozark, Stranger Things y Succession. Para mí debería ser Succession.
No recordaba que existía.
¿Cuál?
Stranger Things.
No, pues sí, ¿qué está haciendo esa serie? Y yo también me quedé pensando como, ¿qué onda?
Pues yo tampoco entendí.
Oye, ¿y cuándo es la ceremonia?
Ah, es...
20 de septiembre.
20, sí.
¿Y va a ser virtual entonces? ¿O cómo va a ser?
20 de septiembre, supongo que sí va a ser virtual.
Eso y va a ser hosteada por Jimmy Kimmel.
¿Pero cuál quieren que gane entonces? ¿O les da igual? Si gana de Mandalorian, que no debería, pues estaría cagado, ¿no?
Tú serías muy feliz, ¿no?
Yo sería muy feliz, la verdad. Ya le compré a mi sobrina un Baby Yoda de peluche.
Qué bonito.
Debería de ganar Succession. Vean Succession.
Está, sí, voy a ver Succession. Buena. No, la que yo vi este fin de semana, que no va a estar en los Emmys porque no entró por los tiempos de elegibilidad, pero la de I May Destroy You está bien increíble.
A ver, ¿qué tal es esa? Porque se ha escuchado muchas cosas, Penny.
Es muy buena. Sí hablamos aquí un poco de la jauría, ¿no? Y de que sí. Lo que a mí me conflictó un poco cómo estaba mostrado lo del caso de abuso y de violencia.
¿La acabaste de ver, Penny?
No la acabé de ver, es que de verdad avancé 3 capítulos, 4 y ya no pude. O sea, sí me conflictó un montón.
Leí en esta semana, bueno, desde el fin de semana hasta hoy, 3 comentarios de 3 amigas que ponían que hicieron una serie súper feminista. O sea, por todo lo que pasó hoy de las votaciones y eso,
sí.
Salieron varios temas y hoy leí un par que decían que era una serie súper, súper feminista. Y, o sea, yo no dije nada porque ni me corresponde, pero como ni la he visto tampoco, pero me hizo raro como esos comentarios de, o sea, de personas, amigas que sé que están muy bien en ese tema. Entonces, por eso te preguntaba si la habías visto.
Sí, o sea, vi como 4 capítulos y creo que es feminista, o sea, quiere hablar de temas feministas, siento, o sea, y creo que sus diálogos son hiper feministas y o sea, podría considerarse feminista porque aborda el tema, pero siento que a mí me conflictúa mucho la forma en la que está filmada, que siento que no es nada feminista, o sea, feminista entendida desde la perspectiva de género, ¿no? Como que no tiene mucha perspectiva de género como en la forma en la que plantea las tomas. ¿Ves lo que decíamos la vez pasada de que a mí me sacó mucho de onda que la cámara al principio de la serie fuera el cliché del male gaze, que es poner la cámara como si fuera el ojo del chavo viendo a la chava? Y que hubiera estado mucho más interesante ponernos a nosotros en el lugar de ella viendo al chavo que está abusando, viéndonos a nosotros. Siento que, o sea, es otro lugar en donde poner la cámara. Y I May Destroy You, eso es lo que hace, precisamente. O sea, la forma, para empezar, no nos muestra en imágenes las cosas que nos dan morbo, ¿no? Que eso es lo que despiertan, mucho morbo. Y tal cual, ella es una chica escritora, y es que eso también me gustó, como que ella tampoco es esta víctima, ya sabes, de, oh, no puedo hacer nada, ya sabes, como... sucede, y como muchas veces en la jauría siento que había como muchísimas víctimas y todas eran como, no, apaleadas, pisoteadas y como que no tenían agencia, ya sabes que también un poco eso es chocante, ¿no?
Creo que aplicaron el gente pateada en el piso, creo que sí, ¿no?
Exacto, es como la versión de la gente pateada que no nos gusta, pero en feminismo, y no estoy diciendo que las víctimas no obviamente no tengan un proceso de dolor, ¿no? Estoy hablando más bien desde la narrativa como las planteas, y en I May Destroy You, haz de cuenta que es una chica escritora. Ella es la protagonista, es la showrunner, la creadora, que se llama Micaela Cohen, y escribe increíble. O sea, los matices en los que se mete son cosas que ni siquiera, que nos cuesta, o sea, lo hace en forma de narrativa y visual, los matices y los recovecos de la conversación a los que les tenemos mucho miedo incluso hablar de ellos verbalmente. O sea, meterte en esas conversaciones de not all men y esas cosas que a todos nos da miedo porque no sabemos todavía ni siquiera tener esas conversaciones en persona, ¿no? Todos estamos como, ella se mete a esos temas con narrativa y ficción. Entonces eso me parece increíble que esté verbalizando de cierta forma, argumentando cosas que ni verbalmente he podido yo contestarme a mí misma. Y ella lo que hace es eso, o sea, es una protagonista, es escritora, y la vemos precisamente tratar de reconstruir el rompecabezas de una noche que se va de fiesta y tiene una laguna mental impresionante porque la drogan y todo, y ella empieza a tener una imagen de alguien atacándola, ¿no? Y empieza a reconstruir esa noche en la que fue abusada y fue violada. Y te mete a todos estos temas como de los matices del consentimiento, que todos cosas que nos estamos preguntando, ¿no? O sea, que si quitarte el condón cuando estás en una relación sexual sin que ella lo sepa es violación, mucho de cómo no entendemos a veces qué es abuso sexual, qué es violencia, qué es lo violento, qué no es lo violento. Se mete a todos esos matices y lo hace muy bien, lo hace como creo que La Jauría no logra hacerlo, porque no lo hace con diálogos, o sea, obviamente sí hay diálogos, pero en los diálogos ella está con sus amigos y está diciendo cosas normal, o sea, no todos los diálogos que vemos nos están tratando de educar sobre feminismo, ¿no? Que eso es lo que creo que hacen muchas series, sino que ella es una chica normal, una escritora que tiene amigos, que sabe que le pasó algo, tiene un trauma, pero al mismo tiempo no es esta víctima pateada, sino no sé, o sea, sí creo que está muy bien hecha y tal cual la forma visual en la que vemos la parte del abuso, es tal cual, es el abusador nos está viendo a nosotros, ¿no? Y creo que eso hace toda la diferencia.
Oye, está padre.
¿En dónde se puede ver?
De las showrunners, que también son, también desde ser showrunner es productora, guionista, la actriz. O sea, está padre eso que está ocurriendo. O sea, ya lo habían dicho mucho con Phoebe Waller-Bridge, pero ahorita también con esta chica que está revolucionando, porque aparte es afroamericana, ¿cierto?
Sí, sí. Ella, de hecho, ya tenía una serie de la BBC que ganó el BAFTA, que se llama Chewing Gum.
Chewing Gum.
Chewing Gum, ella la escribió también y ya ganó el BAFTA. Y pues no, más bien nosotros la estamos como conociendo. Yo la verdad no la conocía, pero ella sí es la protagonista y la escritora. Pero sí, también me recordó a Phoebe Waller-Bridge, o sea, como esta camada, por decirlo así, de mujeres escritoras que sí están sabiendo cómo plasmar esas experiencias, también porque lo vivieron ellas, ¿no? Es una historia autobiográfica, la de I May Destroy You. Y más que tratar de aleccionar, creo que también son producciones que más que tratar de aleccionarte o educarte sobre un tema, plantean preguntas. Y creo que estos temas es el único lugar desde donde se pueden discutir, ¿no? Creo, planteando preguntas y que todos nos preguntemos cosas. Y eso es lo que hace I May Destroy You, como que te hace pensar, no manches, yo he sido violento o no he sido violento o quizá me salté el consentimiento de alguien alguna vez. Y como no toda la explotación sexual, el sexto capítulo es una cosa, tú crees que estás viendo una historia de abuso, pero le da la vuelta y le da la vuelta y le da la vuelta, y cómo no toda la explotación sexual ocurre de la misma forma, ¿no?
¿Cuántos capítulos son?
No sé cuántos son, pero cada lunes hay uno nuevo. Yo va en el séptimo, sí, en HBO Go.
Ah, entonces está corriendo ahorita. Sí. Yo pensé que ya estaba completo.
Cada lunes se estrena uno nuevo. Yo sí vi 6 de corrido porque me perdí 6 semanas, pero al parecer pues sí puede estar en los Emmys, pero del próximo año. Pues,
¿y cuánto dura cada capítulo?
Si seguimos vivos. dura poquitito, duran como media hora, como 35 minutos super. Cada capítulo, entonces te lo avientas súper rápido. Bien. Es que también es eso, tiene una precisión para escribir, está muy cañón.
Ok, bueno, pues entonces ahí está en HBO, muy buena recomendación, yo sí la voy a ver. Que por cierto, justo ahorita que recordábamos La Jauría, hubo ahí creo que 2 fans chilenos que dejaron comentarios en el video, que no lo vieron en vivo, se ve que lo vieron después, y sí nos atacaban fuerte, porque habíamos dicho que no estaba buena. O sea, ¿cuál? Al parecer en Chile, la de La Jauría.
Ah.
Al parecer en Chile, pues sí es todo un suceso y fue muy exitoso.
No, claro, tiene actores increíbles y creo que sí es una buena apuesta en cuanto a que se están tratando de tocar estos temas, ¿no? O sea, están ahí, están tratando de generar conversación. Creo que más bien nos falta seguir buscando el lenguaje, sobre todo visual, cuál y desde dónde estás hablando para... Uh-huh. Sí, está difícil, no, o sea, no que yo sepa cómo hacerlo, ¿eh? O sea.
No, alguien de nuestro público de casa, pues les dijo que no, que, porque bueno, nos atacaron de que por qué hacíamos esa crítica que estaba súper chafa y no sé qué, y ya alguien les dijo, no, ¿cuál chafa? Si dijeron esto y esto y esto, bla, bla, bla.
Entonces, no, bueno. Yo sé que es muy difícil a veces como hablar en estos términos, porque si a ti te gusta mucho algo y está bien, ¿no? Hay muchas cosas que a mí me gustan mucho que no necesariamente son las mejores en cuanto a guión o no son perfectas, pero sí entiendo que si a ti te gusta mucho algo y sí cambió un poco tu visión y se vuelve como parte de ti, luego sí te sientes atacado si no dicen que esa cosa es perfecta, ¿no? Pero no, la realidad es que las cosas no son perfectas y bueno.
Bueno, y creo que aquí se enredó en la bandera de Chile y saben, ¿no?
Entonces. Ya, no, pero, o sea, sí es una muy buena apuesta, o sea, mucho mejor, y lo dijimos, que la apuesta mexicana de Poleta, aunque yo sé que a ti te gustó el pero sí, la Corea sí está mucho mejor que...
No, bueno, son dos cosas.
La nuestra de Poleta, amigo de Chile.
Porque era de las flores, ¿o?
Eso sí es cierto, o sea, eso que ni qué, es una buena... Y tiene actorazos, actorazos.
Bueno, entonces ahora Alan se clavó muchísimo con MythQuest, la serie de Apple TV. ¿Y ya la terminaste de ver?
Sí.
¿Y qué tal?
Un segundo, déjenme llevar mis apuntes.
Les platico de qué va. Es una cosa, la verdad es que me recordó como The Office, creo que eso ya lo habíamos dicho. Es una empresa que hace videojuegos y acaba de sacar la última versión de su videojuego más famoso. Y es toda esta dinámica entre ellos, ¿no? Son dos chavas que son las que hacen el beta testing. O sea, todo el día les pagan para ir todo el día a la oficina a jugar y empieza a ver ahí algo entre ellas. Está el único viejito de toda la empresa, que es el guionista y que trae referencias que, pues, en teoría nadie entiende porque es el viejito. Está obviamente el jefe, que es un imbécil. Sale ahí, ¿cómo se llamaba en Community? Abed, que es Danny Pudi. Sí. Él es un como programador. Entonces es una onda como The Office mezclada con, ¿cómo se llama? Silicon Valley, algo por el estilo. Y hablaban también de que el último capítulo es una genialidad, ¿no?
Pues sí, la serie básicamente habla del equipo de creativo para hacer un videojuego. Y justo va desde el director creativo, habla también acerca de los productores, cómo es que tienen que pelearse todo el tiempo para poder decidir en qué van a gastar dinero o no. Por ahí también sale una community manager que también está bien loca. Pero lo que está bien chido también es que, o sea, exploran también cómo es que, por ejemplo, los influencers en este caso también intervienen mucho en el proceso como de integración de un videojuego. O sea, porque, por ejemplo, sale un niño que tiene como 14, 15 años, que es como el streamer así más top de sus jugadores. Entonces, a partir de él, tienen que ver qué mejoras poner, qué cosas quitarle al videojuego para que sea un éxito, ¿no? Y sí, la comedia me gusta que, bueno, al principio sí se siente como una comedia más, pero justo después sí lo relacioné un poquito con The Office y eso fue como quizá lo que me atrapó. Pero también poco a poco la serie empieza a tener como una propia personalidad. Y lo chido es que la comedia no solo se basa en referencias quizá de la cultura pop, como pueden ser videojuegos o la Comic Con, que por ahí también sale una cosilla por ahí, incluso Star Wars, sino también, o sea, como que toca temas actuales y los critica, pero lo chido y lo que me gustó mucho de la serie es que no es cínico. Por ahí Penny hablaba alguna vez de que las series ahorita se habían hecho para ser como inteligentes o graciosas, tenían que ser cínicas, pero al mismo tiempo incendiarias. Y lo chido de esta serie es que en realidad es cínica, pero no es incendiaria. De hecho, es no va ni a lo cínico así pesado ni a lo absurdo. Entonces, son esas series de comedia también donde todo sale como chido y pues me gustó que no toma como el camino fácil en esto de que decir como de, bueno, voy a ser cínica y voy a ser muy, muy inteligente, ¿no? O sea, lo interesante es que es una comedia como ligera y lo chido también es que duran como 25 minutos los episodios. Fuera de eso, pues, ¿qué más les digo? O sea, finalmente es una comedia como cualquier otra, pero lo que está chido es como toda esta perspectiva que ellos agarran acerca de poder comunicar con ahora los videojuegos, ¿no? Porque pues eso es quizá lo que no se había visto tanto. Y por ejemplo, sí, al final del último capítulo hacen un especial como de cuarentena, en el que así, tal cual como estamos nosotros ahorita, hacen como un capítulo y está muy interesante. Y justo, la verdad es que es una serie que está cortita, son como 10, 12 capítulos y es algo que se pueden echar así, ajá, rapidísimo. Está muy chido, pueden entrarle y pues más complicación no hay. Entonces es una serie.
Si son gamers y aceptan que se burlen de ustedes un poco, deberían de verlas. Sí, si tienen sentido del humor, deben de verlo. Porque sí se burlan de cosas como, por ejemplo, que van a sacar la nueva arma del personaje principal y todo lo que esa arma hace. Y creo que lo que más me gusta a mí, y también creo que ya lo había comentado, es el crítico. Hay un crítico de videojuegos al cual le temen mucho. Y es un chavito de 12 años que desde su cuarto hace su transmisión en YouTube y es capaz de, con sus opiniones, destruir una industria, ¿no? O destruirlos a ellos como empresa. Entonces eso estaba muy padre, porque aparte está haciendo sus videos y creo que de repente se mete su mamá o algo así. o se ve que le habla, algo por el estilo. Entonces eso está padre, está en Apple TV y tampoco la va a ver Penny nunca porque pues no ve cosas de Apple TV.
¡Sí, Greyhound!
¡Ah, viste Greyhound! No, claro. Sí, cierto. Pues ya, síguete.
Ya.
Pero bueno.
The Morning Show, por fin.
Sí, yo les voy a hablar de una película que está en cartelera, pero está en Aguascalientes.
No, bueno.
Como todo.
Ajá, y en Morelia, creo, ¿no? Es donde también.
Creo que están abiertos como 173 cines, algo así. Pero sí son Aguascalientes, según yo es Playa del Carmen. ¿Cines o salas? Morelia. ¿Qué?
¿Cines o salas?
Cines, ¿no?
Órale, no, deben ser salas, ¿no?
Puede ser que sea un dato erróneo, disculpen, pero sí son poquitos, o sea, es Aguascalientes,
provincia.
Provincia, lo cual está padre porque lo decíamos, se está descentralizando un poco los
precios. Ajá, yo lo dije, va a pasar que va a llegar primero a provincia que aquí muchas cosas. Pero como, bueno,
como Tenet ahora que va a estar en otros
países. Como Tenet.
Portrait.
Como Portrait. Portrait está en esos cines, de hecho.
Me siento muy bien. Mal.
Por no, nada más quiero comentar que Ericcito se está muriendo porque hablamos de Palm Springs. Josué, por favor, ya dile algo.
Pero no, ya hablaron, ¿no?
No, si quieren no. Yo se los digo de una vez. Vamos a hablar de Palm Springs, pero no aquí. Vamos no a hablar ahorita. En una cosa que se llama, o se va a llamar, Guardianes de la Bahía.
Ok.
No me pregunten, pero el nombre creo que explica bastante.
Guardianes.
Entonces, de la Bahía. Guardianes de la Bahía, ajá. Penny va a salir corriendo así, con bikini rojo.
Ojalá les pudiera dar yo esas imágenes, pero creo que ya todos me conocen, saben cómo soy. Podría salir en ponchos.
Estaría muy bien.
Ojalá tuviera los elementos necesarios para darles ese tipo de imágenes, amigos.
Si quieren, yo también salgo corriendo en traje. Bueno, pero Queenie and Slim, que es de lo que quiero hablarles, también está en Cinépolis Click. Entonces no hay pretexto, también la pueden ver ahí. Y la verdad es que me encantó. Es la ópera prima de Melina Matsoukas, que es como que la cineasta o videoasta de cabecera de Beyoncé. Prácticamente todo lo último que ha hecho Beyoncé, incluyendo Lemonade, lo ha dirigido ella. Sale Daniel Kaluuya, que pues obviamente todos lo recordamos por Get Out, y sale esta chica que la verdad yo no ubicaba, no sé si es su primer película, Jodie Turner Smith, que está impresionante. Yo creo que es la razón por la que tendrían que ver la cinta. ¿De qué va? Es una pareja, empieza muy tarantinesco, son ellos dos que se acaban de conocer porque quedaron en una cita de Tinder y están cenando en un típico dinner de Estados Unidos. Les debo el estado, no me acuerdo, pero pues debe ser seguramente del sur. Y pues es una cita que se ve que va mal, empiezan a hablar de todo, pero no se ve que haya mucho ánimo como para dar el siguiente paso, ¿no? Sin embargo, él es un caballero y le dice que pues la va a llevar a su casa, aunque ya entendió que no va a pasar nada. Entonces están en eso y de repente un policía, ellos dos son afroamericanos, un policía blanco los detiene porque dio un volantazo así de repente de un carril a otro, lo detiene. Y pues ya se imaginarán, o sea, todo este rollo de qué es lo que está pasando en Estados Unidos, que viene pasando de muchos años, y lo detienen, se hacen de argumentos, el policía dispara, él forcejea con él, y el chiste es que, bueno, él termina matando al policía. Y entonces, bueno, ellos dos huyen porque ella es abogada. Él es un empleado de algún lugar, nunca se especifica, pero sí como que dejan muy claro que ella es una mujer preparada, de carrera, etcétera, y es abogada. Y le dice, tenemos que huir porque hagas lo que hagas, no va a haber de otra. Vas a ser el negro que asesinó a un policía blanco. Y entonces la película es un road movie donde ellos tienen que huir. No tiene esta carga o sea, sí tiene la carga social, pero no es el dramón loco de chin, maté al policía y entonces ya la vida ya se me destruyó. No, o sea, va a ser un road trip por diferentes lugares en donde la comunidad afroamericana pues es la que vive ahí, la que manda, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, hay un momento donde tienen que ir a buscar comida porque ya tienen mucha hambre, no han comido, y un ya el video, porque obviamente ya hay video de lo que pasó porque las patrullas traen todo el tiempo la cámara, y ya se hizo viral. Y entonces este hombre les dice, ah, ustedes son los que mataron al policía, bien, hay que volver a formar a los Black Panthers y no sé qué. Y luego hay otro momento donde se meten a un antro para resguardarse y creen que nadie los reconoce, pero de repente la bartender les hace un guiño. Y dice, todos sabemos lo que acaban de hacer y no tengan ningún problema porque todos los apoyamos, etcétera. Entonces está muy padre esa parte. Siento que es un poco lo que quiso hacer Spike Lee con la última, con The Five Bloods, pero sin ser regañón. O sea, es una película emocionante, tiene el tema de que es una road movie, de repente se burlan un poco de Green Book, porque van en un carro que se parece, así, es del mismo color y según yo es el mismo modelo, y sucede la misma escena esta de que voltean a ver y en los prados hay gente trabajando, en este caso son prisioneros, pero todos negros trabajando, y luego en el momento que todo esto se está desarrollando la historia de amor de ellos dos. Que la verdad es que está bastante bien hecha. O sea, no dices, ay, está súper facilón, etcétera. No, va muy bien. Sobre todo ahí se involucra mucho esta actitud de y la forma de actuar de Kaluuya, que es muy visual ese güey, ¿no? Él actúa con los ojos. Y cómo va preocupándose más por ella, cuidándola. Se cuidan ambos, en realidad. No hay una relación ahí de poder de uno cuida... O sea, uno es el que cuida a la otra y el otro es la víctima o algo. No, los dos son increíbles. No les platico de qué va, porque además, o sea, sí tiene un problema la película, el guión, porque hay un momento con una frase donde básicamente te cuentan en qué va a acabar. Y creo que de hecho, pues es bastante obvio en qué va a acabar, pero no lo voy a decir. Uh-huh. Está muy padre. La directora, pues viene del videoclip, pero las tomas que hace son impresionantes, pero no cae en el clásico problema del videasta que viene de hacer videos y se hace película y quiere hacer lo mismo. Y así todo súper loco, la cámara, eso no. Pero sí tiene unas tomas muy, muy, muy impresionantes. Desde el primer minuto eso se nota. Y la verdad es que sí atrapa de inmediato la cinta. Es una película de 2019, tengo aquí. No sé si alcanzaría a estar nominada al Oscar, pero yo creo que sí debería de estarlo. Sí es de las mejores películas que he visto en este año. Y bueno, pues se las recomiendo muchísimo. Está, insisto, en Cinépolis Click. Y si están en, ¿qué? ¿Quedamos? En Morelia y en Aguascalientes, creo.
Aguascalientes.
La pueden ir a ver al cine, lo cual estaría increíble. También esta dan muchas ganas de verla de verla en el cine. Está muy, 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 muy bien esta película. Y ella, Melina Matsoukas, yo creo que sí es una directora que hay que, pues que hay que seguir, ¿vale? Y pues ahí está. Entonces, Queen and Slim se llama.
Queen and Slim.
Igual, si quieren saber un poquito más, me parece que Raúl Orozco...
Ah, claro, sí. Raúl Orozco hizo su crítica de esta película en el sitio. Yo también ya escribí en el Universal. Ahí luego les paso las ligas. Pero bien, sí es un must. Es un, la tienen que ver. La deberías de ver, Josué. Sí está.
Es que me antoja mucho. Ahorita la vendiste muy bien. Muy, muy, muy bien.
Ah, y el soundtrack también. Es puro soundtrack, obviamente, de música, voy a decirlo así, negra, jazz, esos ritmos. Está súper, súper, súper bueno. ¿Cómo?
Van a cancelar.
No, ¿por qué? Sí se puede decir. No nos cancelen por decir negro. Es de cariño. Bueno, ¿qué dices? De Aguascalientes no se van a estar burlando, dice maldito perro. No nos estamos burlando, al contrario. Ustedes se burlan de nosotros porque
sí tienen cierto, cines. Que su famosa película de las buenas maneras ya está en Movie.
Ah, sí. Sí.
Qué bonito. Además, qué bonito está el catálogo de Movie, oigan. De verdad, sí dense una vuelta por ahí.
Las buenas maneras es una obra maestra. Véanla. Si pueden verla sin saber nada, ya la comentamos aquí en algún momento y Penny y yo la superfaneamos.
Sí,
pero
la
planeamos. Pero si no la han visto, no lean nada. Vean. Les juro que...
Si no lean.
Les juro que les va a sorprender.
Consejo de Penny. No lean.
No lean.
Penny 2020.
Ajá. No lean.
Van a recortar el clip y así. No lean.
No lean. Sí.
En bucle.
Penny.
Bueno, pues ahí está.
Filmsteria.
Y pues ya para acabar, creo, o no sé, Josué, ¿tú tienes algo, no va?
No, creo, pero creo que está bueno eso. Creo que no hemos visitado justo lo que decía Penny de Filming Latino, de Movie. Creo que a lo mejor el próximo capítulo, que ahorita no hay como grandes cosas, vamos a revisar eso, ¿no? Hay que revisar esos catálogos de esos lugares que siempre damos, que como van cambiando también, es al mismo tiempo interesante, pero también hablar de algo con coyuntura es un poco más complicado, pero pues no estaría mal poder hacer de eso.
¿Movie da un mes gratis?
No, estoy tan segura, creo que no.
Es que hace unos días me llegó un mail justo de Movie de que tenía un mes gratis, entonces no sé si sea para todos, es una promoción que me llegó.
A lo mejor tú fuiste...
Afortunado.
Hay que revisar eso.
Ahí les comparto la cuenta.
Sí, o sea, es que yo lo saqué, no me esperé a la gratuitamente.
Ok, y ya por último, así rapidísimo, porque es un cortometraje, no sé si ya lo viste, Penny. El de Lorena, la de los pies ligeros.
Todavía no lo veo.
Está bien bonito. Está en Netflix, está nominado a los Arieles. Dura nada, dura media hora. De hecho, es un problema, porque sí te quedas con ganas de que durara más.
Ah.
Y es la historia de esta chica de la Sierra de Durango que corrió el ultramaratón. Hacen un ultramaratón allá, que son 100 kilómetros. Y lo corrió en poquito más de 12 horas. Y fue la que ganó. Ella había ganado ya otras carreras, en otras carreras había quedado en segundo lugar. Y el director es Juan Carlos Rulfo, el de En el Hoyo, los que quedan, que bueno, son documentales increíbles. Si no los han visto, búsquenlos. Y aquí hacen este cortometraje que está muy interesante porque la cámara de entrada es una belleza. Yo sé que ahorita ya cualquiera agarra un dron y saca una toma aérea, pero las tomas aéreas que saca de ella corriendo... Y que cómo se ve el paisaje, que es espectacular. Yo nunca he ido a esa zona, pero es increíble. Y ella es una mujer muy, muy pues, seria. Hay una secuencia donde se ve que ella se está inscribiendo justo al ultramaratón y la gente la reconoce y le pide la selfie, las fotos. Y pues ella sí, o sea, se deja tomar la foto y todo, pero no sonríe. O sea, siempre está seria, siempre como que está en su onda. Ella además es la antítesis de toda la mercadotecnia de deportiva porque ella corre con sus vestidos, que son vestidos de falda larga, que ella misma se hace, y corre en huaraches. Todas las carreras las ha hecho en huaraches y además son los mismos huaraches.
No manches.
Se ve, hay una escena donde se ve que le mandan, yo supongo que son las marcas, le mandan los tenis y pues sí los saca y todo. Pero dices que no me siento igual, no correría igual y pues no los usa. Entonces es este asunto donde conocemos su vida y también creo yo el contexto de pobreza en que se da esto. Ella vive en esta zona en la sierra donde la escuela más cercana está a 5 horas y entonces por eso no fue a la escuela y donde el vecino más cercano está a 4 horas. Y ella dice yo nunca, aquí es normal, o sea, siempre caminamos o corremos a todos lados. Entonces yo nunca me he subido en transporte público, por ejemplo. Y sin embargo, es alguien que ha ido a correr, ha venido a correr aquí a la ciudad, ha ido a Japón, Argentina, creo que Chile también, a España. Y bueno, y te enseña todas las medallas de, ya ni se acuerda, ¿no? Pero es muy, muy impresionante. Es muy impresionante por la hazaña física, la hazaña deportiva, pero también por esa actitud ante el asunto. O sea, ella, para ella es una cosa como que muy natural, que lo va a seguir haciendo mientras la salud se lo dé, y que dice, bueno, pues ya ni me acuerdo dónde fue, pero pues lo bueno fue que gané, y pues con eso me gané una lana, ¿no? Y probablemente de eso viva, porque pues vive en una casita ahí en la sierra, sus animales, casita de estas de adobe, ya saben, pero con una... O sea, todo el paisaje es... Increíble, el documental abre con un arcoiris así, toma de ¿es en serio? ¿Lo hicieron Photoshop? Está el arcoiris, está la sierra, las montañas, y de repente la ves a ella que es un puntito que se va moviendo y la cámara se va acercando, es increíble. Entonces dura 28 minutos, la verdad si te quedas con ganas de que hubiera sido de más, está nominado al Ariel, merece mucho la pena, son solo 28 minutos, denle chance, está súper, súper bien. Bueno, y con eso creo que ya acabamos el de hoy. Muchas gracias a los dos Pennies, Penny y Barbón.
Sí, nada más quería decir, la película, creo que ya contestó alguien, pero la película de Filmin es Titiche, porque alguien preguntaba. Sí, exacto,
Titiche. Itzel Coca dice, la película que mencionó Penny de Filmin es Titiche, se escribe Titixe, con X-E al final.
Exacto, sí.
Okay.
De Tania Hernández Velasco, está bien bonito.
Sí, Sí, yo creo que sí tenemos que revisar más también esa plataforma. Es que ya son tantas cosas que hay que ver.
Son un buen de cosas. Sí. Sí.
Por eso, porque Penny ve Filmin Latino, no ve cosas en Apple. Bien, Penny.
Está bien. Puede ser la embajadora.
Tengo Apple olvidado, pero nos vamos a encontrar.
Pero pues, está bien, puede ser la embajadora de Filmin. Yo me quedo con Apple. Ay, sí. Al fin que hay un estreno cada sí, semana.
Es más, sí.
Órale, bueno, pues entonces ahí está. Entonces, redes sociales, Alan.
Alan Tres Pelos.
Ya cambias el nick. Penny.
@ Penny Oliva. Ah, si me voy, tengo un 1% de pila. Bueno, soy Penny Oliva. Gracias.
Muy bien. Gracias.
Por si me desaparezco.
No, gracias, Penny. Y Josué.
@ Josué Corro.
Yo soy el Salón Rojo. Si nos ven en esta transmisión en YouTube, les agradeceríamos mucho que nos den pulgar arriba, que se suscriban al canal, eso nos ayuda muchísimo, y que le cuenten a sus amigos o a sus enemigos de nuestra existencia. Vamos a tener este programa nuevo que se va a llamar Los Guardianes de la Bahía. Ese va a ser exclusivo de YouTube, no va a estar en Spotify ni en ningún otro stream de podcast.
Y la razón es sencilla, porque vamos a hablar de cosas que solamente se pueden conseguir
en la Bahía,
en un festival de cine.
Exactamente, festival, en el mejor festival de cine.
Y para evitar
siempre ha sido online.
Legales.
Exacto, por eso no queremos meter a nuestro jefecito Dani Sadia en problemas. Entonces, yeah. Bueno, por eso va a estar ahí. Recuerden que también tenemos nuestra página filmsteria.com, donde todos los días subimos contenido nuevo, críticas, listados.
Y Telegram.
Noticias, tenemos el Telegram. A ver, venga, Alan, el Telegram.
Eso, pues ustedes lo han estado pidiendo, muchos ya por ahí están diciendo que cuándo vamos a hacer un grupo de WhatsApp. Así que decidimos que mejor y vamos a hacer un grupo de Telegram. Entonces ya está hecho. Ahorita que acabe el podcast lo subo y ya nada más va a ser un link, se van a poder ustedes unir. Y vamos a poder hablar todos por ahí y va a estar muy chido para que... Porque sí, la verdad es que sí nos interesa mucho poder hablar con ustedes, conocerlos, que nos digan qué tal sus opiniones y todo eso. Entonces, vamos a hacer un grupo de Telegram por ahí y pues solo espérenlo y únanse, por favor.
Perfecto. Estamos ahí, también estamos en TikTok.
En TikTok.
No sabemos por qué todavía, pero ahí estamos haciendo unboxings y obviamente en Instagram, que ese Instagram ya lo está comandando directamente Josué Corro y se nota porque ahorita ha estado súper, súper activo con muchas imágenes bonitas ahí. Bueno, pues entonces es eso. Nos escuchamos en el próximo y vean Queen and Slim. Está muy padre. Adiós.
Y Mythic Quest. Uf.
No, vean el Instagram de Filmsteria.
Dixo presentó
Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.